así estos anuncios. Escuchamos.
Gracias, Flavio. Bueno, mientras aguardamos que se acomoden, están presentes el director del hospital, el doctor Mauricio Alejandro, el presidente de la Asociación Cooperadora, Damián Pellejero, el tesorero también, Luis Agostino, van a brindar una conferencia en la que, bueno, se va a hacer un anuncio de un evento y también se va a contar qué es lo que se adquirió con los restantes eventos que se hicieron en nuestra ciudad. Y bueno, después de la conferencia van a hacer un muestreo de lo que son los nuevos paneles de oxigenación y demás en el hospital, así que vamos a escuchar en primera instancia la palabra de Damián Pellejero, el presidente de la cooperadora.
Muy bien.
A todos, en primer lugar, como siempre, agradecer la presencia de los medios de prensa de nuestro pueblo, que siempre a cada inquietud que tiene la cooperadora del hospital se toman su tiempo y se hacen presentes y le informan a la comunidad todas las cuestiones que hacen al continuamente al desarrollo, a las distintas obras, a los distintos eventos que tiene para anunciar la cooperadora del hospital. Lo que queremos hacer referencia, más que nada, y después vamos a ir desarrollando los temas, es al próximo evento que tiene la cooperadora. El día 7 de noviembre vamos a vender asado, un kilo de carne asada con dos chorizos, en el club del barrio Traut, cedido gentilmente por el señor José Rafeca. Se van a vender los bonos de la misma manera que se realizó la vez pasada, cuando las polladas y lechonadas que fueron de público conocimiento, y a las 6 de la tarde más o menos se comienza con un matiné danzante con varias orquestas que van a participar a total beneficio de la cooperadora del hospital, y bueno, hasta la hora que nos permitan. Así que va a ser una jornada que va a durar todo el día. Todos los vecinos que quieran adquirir el bono para colaborar con la cooperadora del hospital, bueno, lo pueden hacer tomando contacto con los distintos integrantes, y a su vez va a haber en distintos horarios, en la zona del Banco Provincia, de algunos supermercados que tienen gran afluencia de público, gente de la cooperadora, vendiendo. Yo de ahora en más le paso al señor tesorero, que va a hacer referencia a los números de las inversiones que realizó la cooperadora, que fueron anunciadas públicamente vez pasada cuando hicimos el balance de las terneras, aves de corral, la salamandra de Lepeni, etcétera, etcétera.
Muy bien, bueno, escuchamos al tesorero entonces de la cooperadora. Luis Agostino.
Gracias a los medios presentes. Creo que en este momento acá, en presencia del director del hospital, queremos hacer público las inversiones que la cooperadora está realizando con los fondos que decía el presidente, con la venta de las terneras y con algún hecho más que se logra de las polladas, de la entrega de socios y demás. Antes de darle yo los números, igualmente yo le voy a dar una copia a cada uno para que lo lleven, me interesaría que el señor director explique la inversión grande que se hizo en el lugar de clínica médica, que lógicamente por cuestiones que hay gente y pacientes en estos momentos internados, no se puede mostrar, pero en algún momento le vamos a pedir al canal que vengan a filmar para que se vea una obra que a la cooperadora le salió 2 millones de pesos y bueno, se hizo con un futuro y con la posibilidad de que viniera una variante de COVID Delta. Se recuperaban 21 camas teniendo gas comprimido, oxígeno, en caso de tener que intubar una persona, se puede hacer en la misma sala. Es que eso más técnicamente lo va a explicar el señor director. Por parte nuestra, yo voy a nombrar acá más o menos los gastos que hemos tenido de 6 meses a la fecha, que venimos día a día trabajando y haciendo, y después le voy a contar también una inversión que se va a hacer ahora con una ampliación de laboratorio acá del hospital, con maquinarias nuevas que se han adquirido, con software nuevo que se han adquirido, pero bueno, más o menos, para tampoco lanzarlo, voy a dar una copia para que lo vean, pero más sencillamente te voy a contar de qué se trata. En los últimos 6 meses aproximadamente se han comprado prótesis para distintas cirugías por un valor de 108.900. Se compró una malla también para cirugía para una persona que tenía una hernia importante de 4.500. Estudios de resonancia magnética, estudios de pacientes, estudios en Saladillo, donaciones por el tema de como se llama, oftalmológico, hace un total de 242 mil pesos en esa parte. En el arreglo del sector de clínica, como dije recientemente, una empresa de Tandil, Servimec, Sociedad Anónima, se pusieron lo que dije hoy, que después el director va a especificar bien técnicamente lo que corresponde, 2 millones de pesos. Se pintó toda la sala con una inversión de 75.500 pesos de pintura y 60.000 pesos de mano de obra, que fue hecha con personal de acá del Hospital Franco de Servicio de Mantenimiento. Pintaron toda la sala de clínica. Se abrió la ambulancia del hospital, que tenía problemas de... se cambió el radiador, manguera, mano de obra. Ahí la cooperadora puso casi 50 mil pesos, 49 mil 712 pesos. Una obra importante y gasto importante fue en la sala del laboratorio. Se compró una cabina PCR, se llama, 283 mil 289 pesos, un software para el laboratorio 86 mil 100 pesos y una impresora para el laboratorio 46 mil pesos, por un valor de 515 mil 389 pesos. Se pagó también en la época de muchos, se hicieron muchas hisopados en un hospital, se pidió la colaboración a todos los hospitales que el Laboratorio Azul hacían, se le pagó, no sé si son, de todos sabrá, se pagó 40.935 pesos para la ayuda para comprar insumos. Cuando se pasó la parte de clínica, de pediatría, al instituto y todo eso, hubo un convenio donde el municipio pagó la mitad y la compradora se dio cargo de la otra mitad del caso de servicio de radiología. Se pagó en julio 27.800 pesos y en agosto 43.800 pesos. Bueno, el hogar de ancianos, gastos de pañales, 30.000 pesos. Tubos de oxígenos en el instituto tuvimos que pagar. En junio 26.550 pesos, en julio 11.800 pesos y en agosto 47.200 pesos. Más allá de todos estos gastos, que ascienden a un total de 3.169.686 pesos, se pagan todos los meses alrededor de entre 200 y 170.000 pesos, que siempre lo hemos informado, en distintas cosas, que pago de oftalmólogo, servicio de cirugía, maternidad, ecografía, el oncólogo, honorario por traslado de pacientes, informe de tomografías, a veces ayuda con el combustible, arreglo de ambulancia o de la planta automotriz del hospital, y bueno, distintos gastos, lavar de pasto que se rompen, pero bueno, eso más aproximadamente es la plata que en estos seis meses la cooperadora ha puesto a consideración y se vean las obras en nuestro hospital. Así que yo les voy a entregar una copia para que ustedes la vean, lo analicen. Y bueno, y siempre estamos a disposición, pero que nosotros no hacemos nada ni compramos nada si el señor director o la gente que conduce nuestro hospital nos pide. No se compran cosas por comprar. Es decir, el hospital se ha ganado mucho, teniendo un hospital realmente siempre es lo mismo, conozco la zona y es muy grande. Y bueno, por ahí el problema, el director lo sabe muy bien y lo ha explicado, es el recurso humano que no hay. No es que la cooperadora lo tenga que pagar. Si tenemos que pagar en algún momento, la cooperadora lo va a pagar. El tema es que no hay profesionales que vengan a instalarse en nuestra ciudad. Entonces a veces es imposible, las cosas que por ahí se hablan, es injusto que hablen mal de la cooperadora, porque todo lo que se restaura la cooperadora, y ustedes son presentes los medios, está volcado en esto. Si no, estas obras serían imposible hacerlas. Y a su vez, bueno, tenemos, lógicamente, el resto de lo que se vendió de las terneras en su momento, tenemos otros 3 millones y pico de pesos en nuestras arcas para cualquier gasto que ocurra. Así que, bueno, más o menos ese les puedo decir como tesorero.
Escuchamos al director del hospital con las especificaciones técnicas.
Por estar acá. Bueno, y el motivo central de la conferencia de prensa que la cooperadora bueno, más o menos hacer un informe de lo que está, se va gastando los recursos que ellos, mucho trabajo, consiguen, y explicar algunas cosas más técnicas, más que hacen a la cuestión médica con respecto a las inversiones. Se ha hecho una inversión de 2.135.000 pesos, si mal no recuerdo, en poner en las 21 camas de lo que es el sector que conocemos como clínica médica, de gases medicinales. Eso es un déficit que teníamos promediando la pandemia, que nos obligó a tener que hacer una mudanza de un sector, que justamente es este que está atrás de nosotros, hacia el instituto, en un convenio entre ministerio, municipio y el sector privado. ¿Para qué? Para ocupar las camas con paneles de gases medicinales que sí ya alcanzamos a poner en pediatría durante el día. Después hay una circunstancia que estaba con una altísima ocupación, como tenemos ahora en este momento también en clínica médica, no nos permitía avanzar con la obra. Bueno, tuvimos un impasse en algún momento y ahí avanzamos y bueno, ya está finalizada la obra. La obra consiste, como se dice, en poner paneles de gases medicinales, fundamentalmente oxígeno, oxígeno líquido, no oxígeno gaseoso, no dependiendo de tubos, sino oxígeno líquido, aire comprimido y aspiración central. Eso nos permite, si tuviéramos otra contingencia, otra situación de desborde, terapizar, entre comillas, las mismas camas de clínica médica. Y dado que tenemos muchos respiradores y demás, podemos poner habilitar ese sector, como fue el concepto que nos pedía el Ministerio en lo más álgido de la pandemia, que es convertir el hospital en una suerte de terapia intensiva gigante, ¿no? Bueno, eso ya está hecho, tenemos la tranquilidad que si hubiera un repunte de casos y esta cepa delta que tanto se habla, se pondría álgido la situación, tenemos ya capacidad sin necesidad de lugar ni nada. Mientras tanto, lo vamos usando estos recursos en el día a día con los pacientes que no requieren asistencia terapia, pero sí puedan recibir oxígeno, gases, aspiración y demás. Bueno, eso es una obra muy importante que nos da otra capacidad de resolución, teniendo en cuenta que nosotros somos el referente a nivel zonal para que lo que es COVID. Eso por un lado. Por otro lado, se está iniciando en este momento, que después seguramente se va a recorrer, una ampliación de lo que es laboratorio, dado que están adquiridos por parte de la cooperadora, como explicaba Luis, una cabina de PCR, que significa una cabina de flujo laminar, nos permite realizar un montón de prácticas que no estábamos pudiendo hacer porque no había una protección hacia el trabajador, hacia el bioquímico, hacia el técnico que está procesando muestras y demás, dada la emergencia de estos virus con alta capacidad de contagio. También se adquirió por un convenio donde trabajó mucho la doctora Musali, también siempre con el apoyo de la cooperadora, un aparato, yo lo digo así para que se entienda, de última generación, para que también lo podemos ver, ya está emplazado, ya está acá en el hospital, en un lugar transitorio, después va a ir a donde un lugar definitivo cuando tengamos la ampliación. Para realizar hemocultivos en forma automatizada. Tiene una altísima capacidad, una altísima velocidad. Eso da, obviamente, con todo lo que es la nueva tecnología, otra capacidad de respuesta. Y bueno, eso vino con un software para actualizar todo este tipo de resultados. Y una impresora que también fue adquirida por la cooperadora. Y la obra también, la obra que se va a llevar a cabo está financiada por la cooperadora. Estamos, creo que es una expresión de deseo y espero que la sociedad saliendo de lo que es la pandemia, estamos un poco expectantes, a ver qué pasa, porque vemos el aumento de casos, inclusive en las zonas, se está viendo también, pero bueno, por ahora no tenemos casos en la del hospital. Y tenemos una... Sí, perdón. Entonces, en lo de inicio, se crece en el equipamiento biomédico, pero siempre tenemos lo más dificultoso, que son las exigencias de gestión. Equipamiento biomédico, todo lo que es el inicio, los recursos humanos. Ahí tenemos una gestión muy compleja, donde tenemos por una cuestión de tiempo, se están jubilando profesionales que hasta hace poco tiempo estaban prestando servicio acá, sean cardiólogos, ginecólogos, más algunas renuncias que hemos tenido, nos dejan en una situación de déficit muy muy preocupante, porque como director yo tengo que priorizar, cuando tengo escasos recursos, priorizar fundamentalmente las guardias, sobre todo especialidades básicas, como puede ser gineco, ginecología, obstetricia, cardiología, obviamente la terapia, la guardia externa. Entonces yo tengo en este momento, tenemos en el hospital 3 ginecólogos. Pero estos ginecólogos, algunos refuerzos que hemos conseguido de gente que viene de otro distrito, vamos cubriendo todas las guardias de la semana. Y también es insuficiente para lo que es consultorios externos, porque son cargos de cada profesional que tengo tiene un cargo de 36 horas, y ahí no están haciendo más que eso. Y evacuando consultas ginecológicas, que si bien no entran por lo que es el consultorio, muchas veces va por guardia y demás. Y realmente estamos gestionando, estamos tratando de conseguir profesionales, ya no empezamos ahora, empezamos más desde siempre estamos haciendo eso. De hecho, hemos designado, ya desde que estoy en la gestión, creo que estamos cerca de 120 agentes salarios en este hospital. Pero bueno, sabes que son las especialidades que para mí son consideradas hipercríticas, justamente por lo dificultoso que es conseguirlas. Cardiología, pediatría, gineco, obstetricia, por citar ejemplos, ¿no? Ahora estamos muy preocupados, esta preocupación no la tenemos hoy, la tenemos de siempre. Ahora, post pandemia, obviamente se visualiza más este déficit. Seguimos trabajando, contamos con el apoyo de la operadora. El Ministerio también, ya hemos tenido varias charlas al respecto y si aparecieran esos oferentes, los cargos están. Pero bueno, es muy dificultoso conseguir o inducir a un profesional que venga a radicarse a la ciudad y ejercer acá en la ciudad, por diferentes circunstancias, ¿no? Que muchos tienen que ver generalmente con lo económico. Bueno, ahí tenemos un punto álgido, complejo. Obviamente no vamos a bajar los brazos, vamos a continuar intentando, pero bueno, la realidad que tenemos hoy es
¿algún llamado a concurso, digamos, para cubrir las vacantes a nivel nacional? ¿Por qué no? Para que, bueno, se radiquen en Las Flores. Porque no. Tengo entendido que de pronto el hospital tuvo 10 días sin cardiólogo.
No estuvo 10 días sin cardiólogo. El hospital, los cardiólogos los tenemos en terapia intensiva. Nosotros tenemos una terapia intensiva que es polivalente. ¿Qué significa? Ustedes sabrán que en otros lugares hay una terapia intensiva y anexo a la terapia o en otro sector está en la unidad coronaria. Cuando es polivalente, todas esas patologías quedan en la misma terapia. O sea, la cardiológica, que es la mitad generalmente o más de lo que tenemos en el hospital, y los otros son patologías que están por fuera de la cardiología. Accidentado, pancreatitis, todo ese aspecto de patología. Yo tengo que garantizar los que están de guardia, que tenemos en la guardia, a esos dos cardiólogos que tengo en el hospital. En este momento tengo al doctor Corbalán y a la doctora Lucía Rodríguez. Ellos cumplen sus horas de guardia, solamente hacen algo más de lo que tienen que cumplir, pero tampoco los puedo tener a disposición para consultorio. Así todo eso, estando de guardia, generalmente están haciendo resolviendo consultas cardiológicas, están haciendo estudios y demás. Por propia voluntad, porque están, al día tener déficit, están con un espíritu de colaboración. Pero yo, si yo estoy en el cargo de 36 horas, no les puedo pedir que me hagan 52 más horas, porque ellos tienen sus compromisos y demás, y bueno, eso siempre queda sujeto a la voluntad de cada uno, si está dispuesto a hacer demás. Realmente, y después estamos nosotros, los directores, también cubriendo terapia intensiva. Tuvimos la renuncia de dos terapistas y otro que se fue en comisión, que creo que está ejerciendo su función en la barriga. Así que bueno, salimos de la pandemia, tuvimos que absorber no solamente toda la demanda local, sino la demanda zonal. En ese momento no se dieron vacaciones en ningún momento, y ahora estamos empezando, porque estamos autorizados por el Ministerio, a que esta gente empiece a descansar un poco. Que reditúa el beneficio, no solamente para el trabajador, sino también para el paciente. Porque un profesional agotado no es recomendable, ¿no? Que sea la asistencia. Así que bueno, tenemos ese desafío, que ya lo advertimos hace tiempo, lo he dicho en los medios cada vez que me hacen una nota, que siempre estamos tirando sobre ese eje. Y realmente, bueno, nos preocupa porque, bueno, hay una cuestión económica, muchas veces para esta gente, para que un especialista venga de la radicación, tiene que ser atractivo del económico, y evidentemente por el momento no lo está haciendo.
Esa es una cuestión que no depende exclusivamente del hospital, sino por ahí en concordancia con el ministerio, e incluso cuando han tenido aportes de la cooperadora.
Claro, exactamente, es así, pero bueno. Y por en cuanto a los concursos, estamos en este momento estamos en concursos, están preparando, está haciendo toda la previa de los concursos, de cargos que ya tuvimos, que ya están designados acá, y después de un tiempo esos cargos son en forma, por decirlo que se entiende, provisoria, y ahora se tienen que concursar. Y son concursos abiertos. Puede inscribirse, siguiendo los requisitos, cualquier profesional que tenga la matrícula utilizada y demás. Parte de lo que viene no solo viene tiene que ver con lo que va a percibir un eventual oferente que viene a trabajar acá, sino con la carga que tiene de matrícula, de demás cosas, que hace que termine ganando una cifra que por ahí para muchos es exigua y no le conviene desde lo que no.
¿Cómo está el hospital en cuanto a COVID? ¿Ningún paciente ni de acá ni de la zona?
En este momento no tenemos ningún paciente de COVID, y hace ya bastante días, creo que ya llevamos más de 20 días que no tenemos ningún paciente.
Gracias, le agradecemos al director del hospital, Mauricio Alejandro, el doctor, y también a los integrantes de la Asociación Cooperadora que nos hacen llegar en estos momentos todo lo que es este balance que han hecho de estas últimas adquisiciones y de todo lo que han recaudado. Así que le agradecemos, importante, porque bueno, aclara también algunas dudas respecto a algunas cuestiones que se han dado en estos últimos días.
Perfecto, Laurita, gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
La conferencia de prensa a la que fuimos convocados desde el Hospital Las Flores y la radio presente con Laurita Rizzo desde allí.